Muy bien, hermanos, Génesis capítulo 18 del 1 al 15 es el pasaje de nuestro sermón y vamos a leer la palabra del Señor para después pasar a su explicación. Génesis 18 versículo 1 dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él, es decir, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración para después explicarla. Señor, gracias porque nutres nuestra alma, nuestra vida con los cantos, las oraciones, con la lectura de tu palabra. Y ahora, Señor, queremos que sustentes aún más nuestra vida con la exposición de tu palabra. Que, Señor, podamos ser alimentados de tu palabra en esta ocasión. Guíanos con tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser explicada con fidelidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Génesis 18 es un capítulo en el que, como se han dado cuenta, Abraham y Sara, porque ahora ya no se llaman Abraham y Sarai, ¿verdad? Ahora se llaman Abraham y Sara. Ya están muy viejitos, muy viejitos. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89, porque se llevaban 10 años. Ya estaban muy viejitos y el Señor les había dado, desde Génesis capítulo 12, una promesa a Abraham y también a Sarai en ese tiempo, ¿verdad? Por ser esposa de Abraham. Les había dado la promesa de que iban a tener una descendencia numerosa. Y le dio dos ejemplos, ¿verdad? Como su descendencia sería como las estrellas del cielo, que no podemos contar, o como el polvo de la tierra, ¿verdad? O como la arena del mar, podemos agregar también. Pero bueno, habían pasado ya muchos años. Dijimos que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos al llamado del Señor, tenía 75 años. Entonces, hasta ahora 99 años, ya pasaron 24 años, ¿verdad? Y no se ha cumplido la promesa. El Señor ya le había dicho, ¿verdad?, en Génesis 17, que Él iba a hacer que Abraham y Sara, su mujer, tuvieran un hijo. Dice en Génesis 17, 19, respondió Dios, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Pero no se ha cumplido la promesa. Abraham, en fe, circuncidó a sí mismo y también a sus hijos, en este caso a Ismael, y a todos los que vivían en su casa, a todos los varones. Y bueno, supongo que Abraham estaba pensativo, amados hermanos. Ya pasó un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero Abraham está ya anciano, esperando el cumplimiento de la promesa, y está sentado a la puerta de su tienda. Niños, cuando dice su tienda, no vayan a pensar que es como la tienda de abarrotes donde venden dulces y todo lo demás. No, es una forma de decir que estaba en su casa, ¿verdad? Nada más que se le llama tienda porque era una carpa, ¿verdad? No era así como estas casas que tenemos, sino eran carpas, telas, ¿verdad?, que ellos ponían sobre madera, y entonces se formaba una tienda. Entonces Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, tal vez descansando, tal vez meditando, reflexionando en el cumplimiento de la promesa de Dios. Y hermanos, noten que Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, en ese lugar donde él estaba viviendo en ese tiempo. El Señor conocía la angustia de Abraham, conocía la preocupación de Abraham y de Sara. Y el Señor una vez más se le aparece a Abraham. Ya son varias veces que el Señor se le aparece a Abraham, ¿verdad? Se le apareció en sueños, en visiones, y esta aparición o manifestación es especial porque es la primera vez en que Dios se le aparece a Abraham en forma humana, ¿ok? Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Algo importante que aprendemos, hermanos, es que en la Biblia, desde Génesis, ¿verdad?, hasta el final de la Biblia, aprendemos de un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, pero que todavía preserva su creación, y que este Dios interviene en la historia del mundo, y particularmente interviene en la historia de su pueblo, y en este caso, en la familia de Abraham. Qué bueno es Dios que una vez más se le aparece a Abraham. Una manifestación divina. Dice el versículo 2 que Abraham se levantó, alzó sus ojos, dice, y miró, tal vez ya con la edad avanzada. Abraham no podía ver bien, así que él se percata que vienen tres personas y se pone de pie y está mirando, ¿verdad?, quién viene. Y dice que vio a tres varones, es decir, tres hombres que estaban junto a él. Tal vez fue algo que apareció de repente, no lo sabemos, ¿verdad? Porque el texto dice, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y dice, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Noten, hermanos, que Abraham ya tenía casi 100 años y era un hombre anciano. Pero cuando él ve a esos tres hombres que vienen, él se levanta y salió, como dice, corriendo. Imagínense, niños, a los viejitos. Aquí en la iglesia, el viejito más viejito tiene 96, pastor? 95 años, tiene 95 años. Imagínense que el hermano se levanta porque viene alguien de visita y sale corriendo. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Será que, verdad, saldría corriendo el hermano, verdad, con su bastón? Bueno, Abraham tenía 99 años y cuando ve a estos hombres sale corriendo de la puerta de su tienda y no solamente eso, sino que se postró en tierra. Bueno, no era muy común que los orientales en el tiempo de Abraham se postraran en tierra ante una visita de cualquier persona, a menos que fuese algún funcionario público, algún rey o alguien en especial, pero para visitas regulares, pues sí había respeto y todo lo demás, pero no había esta actitud de tirarse hasta el suelo, ¿verdad? Entonces, estas son indicaciones de que al parecer Abraham, desde el momento en que se percata de esos tres hombres, puede captar que hay algo especial en ellos. Él viene y se postra. Dice, se postró en tierra. Y noten, hermanos, lo curioso del texto, que le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham no se dirige a los tres, no dice señores, sino se dirige a uno de ellos. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol. Habla en singular, pero también al mismo tiempo incluye a los tres. Aprendemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios en forma humana se manifiesta a su hijo Abraham para confirmar su promesa de que iba a tener un hijo de su esposa Sara. Él viene y confirma una vez más esa promesa con esta manifestación. Pero nuevamente, vemos a nuestro Dios en su gracia que interviene, que entra, por así decirlo, en la historia, en la vida de Abraham. Y vemos cómo Abraham es un ejemplo de recibir a visitas también. Porque Abraham se apresura a recibirlos, se muestra servicial, se muestra listo para ayudarlos en sus necesidades y les ruega que no se vayan, no pasen de largo, sino que se queden, que se esperen allí para que él les dé de comer. Noten, les dio agua para que se laven los pies y les dijo que se recostaran debajo de un árbol. Eso es importante porque él habitaba en el encinar de Mamre. El encinar de Mamre es una expresión que significa que era un área donde habían muchos árboles, ¿ok? Probablemente habían muchos árboles, algunos dicen que eran árboles de terebintos o encinas. Entonces eran árboles frondosos, era como una especie de bosque, ¿verdad?, que había allí. Y entonces había sombra y ellos podían recostarse en ese momento para descansar. A ver, Santiago, ¿por qué Abraham le dice a estos hombres, lávense sus pies? ¿Saben por qué? Pues porque en ese tiempo ellos no usaban botas o zapatos como nosotros, ¿verdad? ¿Qué usaban en ese tiempo?
Chanclas.
Chanclas, dice Abril, ¿verdad? Sandalias, diríamos nosotros. Y entonces iban caminando y pues sus pies se llenaban ¿de qué? De polvo, de tierra, ¿verdad? Y entonces Abraham viene y les ofrece el agua para que se laven sus pies. Y luego en el versículo 5, Abraham dice, te traeré un bocado de pan y sustenten su corazón y después pueden seguir de largo. Pues ustedes han pasado aquí por esa razón a la casa de su siervo. Y ellos dijeron, bueno, haz así como has dicho. Abraham, a la costumbre de los orientales, hablaba de una manera modesta, ¿verdad? Y les dice, les voy a traer un bocado de pan. Y después vemos que Abraham manda a su esposa Sarai, ¿verdad? O Sara, a que se ponga a hacer tortillas y también que él va y agarra un becerro tierno y bueno y les preparó una gran barbacoa. Y eso era el bocado de pan, ¿verdad? El bocado de pan era toda una fiesta, un festín, ¿verdad?, que les había ofrecido a ellos. Bueno, ¿por qué hago tanto énfasis en la hospitalidad de Abraham? Porque Como cristianos también nosotros debemos ser hospitalarios, debemos ser generosos según nuestras capacidades. Pues porque saben que, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos insta a la hospitalidad también. Y creo que el autor de Hebreos, en este caso, cuando insta a la hospitalidad, está tomando como ejemplo, o uno de los ejemplos, este caso de Abraham cuando le da la bienvenida a estos tres varones. Porque escuchen lo que dice allá en Hebreos capítulo 13. Escuchen cómo dice allá Hebreos 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, es decir, el amor entre hermanos. Y no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Ya vieron? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, si hay alguna referencia a alguien que hospedó ángeles, ¿quién sería? Pues sería Abraham, ¿verdad? Sin duda alguna. Entonces, dice el autor de Hebreos, tomando el ejemplo de Abraham, este evento verídico, dice, no se olviden de la hospitalidad, seamos generosos. Y no, el Señor Jesucristo también dice que si nosotros le damos un vaso de agua a uno de sus pequeños, ¿verdad?, y lo hacemos en su nombre, se lo estamos dando o haciendo, por así decirlo, ¿a quién? A Jesús mismo. Entonces, como cristianos, el Señor, cuando viene a nuestras vidas, nos transforma y nos hace nuevas criaturas, y una característica de la nueva vida en Cristo es que debemos ser hospitalarios, que debemos ser generosos, que debemos ser amables, y dentro de nuestras posibilidades poder ayudar, recibir, agasajar, como se dice, a nuestros invitados. Tal vez no seamos tan ricos como Abraham, ¿verdad?, que tenía muchas ovejas y vacas y todo lo demás, pero el Señor nos provee y no debemos cerrar nuestro corazón, sino debemos ser generosos según nuestra capacidad. Bueno, hasta aquí parece que Abraham puede captar algo diferente, ¿verdad?, en esos tres hombres que vinieron a visitarle. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, noten cómo Abraham, que él ya está viejito, y su esposa Sara también, al parecer ellos no delegan ese trabajo inmediatamente a sus trabajadores, a sus siervos, sino que ellos mismos se comprometen a hacer el trabajo. Noten el versículo 6, dice, Abraham fue deprisa a la tienda, ¿verdad?, a Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Le dice a Sara directamente, haz esto. Eso no quiere decir que tal vez Sara no pidió ayuda porque ella ya estaba viejita, pero vemos esa iniciativa de ellos mismos, ellos, Abraham y Sara, siendo huéspedes. Recuerden, Sara ya tenía 89 años. Ahora, lo que quiero recalcar es el hecho de que cuando dice tres medidas de flor de harina, era una cantidad muy grande de harina para tres hombres solamente, para tres personas. Pero vemos la generosidad de Abraham y Sara. Y de allá hizo mucho pan, ¿verdad?, para que ellos pudieran comer. Y luego, como dijimos, Abraham corre, otra vez, noten, corrió Abraham, dice, a las vacas. Y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Pero noten aquí otra vez cómo Abraham, así como corre a recibir a esos tres hombres, ahora él también corre para agarrar el becerro, y entonces se lo da a su siervo para que lo prepare. Nuevamente, noten la generosidad de Abraham y Sara, esa actitud de servicio. Y hermanos, en este caso, aludiendo a Hebreos 13:2 que leímos, Abraham estaba hospedando ángeles, y estaba hospedando más que ángeles, estaba hospedando a Dios, ¿verdad?, en una forma humana. Y entonces, Abraham lo hace con tanto esmero, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, y es así como nosotros también debemos proceder. Entonces, Abraham y Sara, ellos desarrollaban una vida, ¿verdad?, en un mundo real. Esto no es una leyenda, no es una invención, sino que es un retrato, ¿verdad?, es un relato, es una narración de algo verídico, de algo que sucedía en ese mundo oriental de ese tiempo. Bueno, sucede esto, y ahora, dice en el versículo 8, tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Noten que Abraham tenía mantequilla, y tenía leche, y también les dio eso, ¿verdad? Sabemos que también el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que Abraham no les dio solamente agua, sino les dio, ¿qué?, leche, ¿verdad? Les da mantequilla, les dio realmente un manjar, un banquete para estos visitantes. Pero noten que dice allí al final del versículo 8, él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. La idea parece ser que Abraham está, ¿verdad?, a la disposición de estos tres varones. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos comunica una idea muy importante, que como ahora, pero aún más en los tiempos antiguos y en el tiempo de Abraham, ¿verdad?, las comidas significaban comunión, una comunión íntima, cercana, una relación fraternal en la que podían platicar y conocerse más. Y Abraham, tal vez teniendo una idea vaga, pero después probablemente ya comprendiendo mejor con quién estaba, pero Abraham no solamente estaba sirviendo a tres hombres, no solamente disfrutó de comunión con ellos mediante esta comida, sino que estaba disfrutando de una comunión íntima. ¿Con quién? Con Dios mismo, ¿verdad? Vemos cómo este Dios entonces condesciende para reconfirmar la promesa de que Sara iba a tener un hijo, pero al mismo tiempo este Dios, que no tiene necesidad de hacerlo, se manifiesta en forma humana y entra en comunión con Abraham. Y Abraham entra también en comunión con Dios, con Jehová, con Adonai, con el Dios Altísimo. Abraham puede tener una comunión, y es que esto es uno de los beneficios del pacto que tenemos con Dios, ¿verdad? Que a través de Jesucristo nosotros también podemos tener comunión íntima con Dios. Y nosotros también anhelamos cuando, como Jesús dice en Mateo, en la siguiente vida, en el reino de los cielos, nos sentemos a la mesa con los 12 patriarcas y con todos los demás cristianos y los elegidos del pueblo de Dios, para poder participar de la cena del Señor, para poder tener comunión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen que esos tres varones representan a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé hasta dónde sea válido decir eso, pero sí vemos, ¿verdad?, que hay uno que es Adonai, porque cuando Abraham le dice Señor, no está usando una palabra de respeto como cuando Sara dijo Señor, sino que él está usando un nombre que se aplica a Dios, Adonai. Y vemos pues cómo Abraham puede disfrutar de comunión con Adonai mismo, con el Señor mismo. Bueno, amados hermanos, ¿qué sucedió? Bueno, pues ahora dice el versículo 9 hasta al 15 que el Señor Jehová, el Dios del pacto, el Dios de la comunión, trae un mensaje para Abraham. Y noten cómo aquí, en el versículo 9, empieza a revelarse más el carácter divino de estos visitantes, especialmente de uno de ellos. Y le dijeron, noten cómo dice el versículo 9 en plural, los tres hombres al parecer le preguntan, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y el mensaje que le van a dar a Abraham va dirigido a Sara. Y eso es muy importante, hermanos, porque Sara, aunque no está presente en la comida, porque era una costumbre oriental, ¿verdad? A veces los hombres comían aparte, las mujeres aparte. Pero vemos que, hermanos, dentro del pacto de Dios, el Señor trae este mensaje para confirmar no solamente la fe de Abraham, sino también la fe de ¿quién? De su esposa. Porque en la comunión con Dios, en el pacto de Dios, el hombre y la mujer tienen un lugar especial. Tienen un trato especial de Dios, sin que se rompa el orden que Dios ha establecido. Vemos que las mujeres no son pisoteadas, las mujeres no son desplazadas, sino las mujeres también son tomadas en cuenta. Y el Señor dice, bueno, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dice, bueno, está en la tienda. Y entonces le dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, es decir, de Dios en este caso, de este ángel del Señor que estaba hablando. Pero noten aquí otra vez, este varón, este hombre, este personaje importante que es Dios mismo, empieza a revelar su divinidad. Primero, sabe quién es la mujer de Abraham y dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y después habla con autoridad y con el poder de que lo que él dice se va a cumplir. Y le dice, de cierto volveré a ti. Es una expresión parecida a la que Jesús, nuestro Señor, usa en el Nuevo Testamento cuando dice, de cierto te digo, ¿verdad? Es decir, con toda la certeza te digo que esto va a suceder. Y eso es lo que le está diciendo a Abraham. Con toda seguridad voy a regresar a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Noten cómo habla, como si el futuro ya fuera una, ¿qué? Una realidad. Y es así como Dios se revela a su pueblo, porque Él es el Dios del pacto, que todo lo que promete, lo cumple. Y si Él ha prometido algo a su pueblo, no dudemos que Él va a cumplir su palabra. Dice, voy a regresar a ti según el tiempo de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, según 9 meses, ¿verdad?, en que hay un embarazo y después un nacimiento. Pero noten, hermanos, que Moisés, quien escribió este relato, introduce una cláusula interesante en el versículo 11. Y dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Noten este contraste, ¿verdad? Ya ellos eran muy viejitos, y humanamente hablando, ya no había esperanza, ya no había la posibilidad de que Sara se embarazara, y mucho menos de que diera a luz un hijo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando una mujer da a luz un hijo, es un gran esfuerzo. Ahora imagínense en ese tiempo, imagínense a Sara de 90 años, imagínense que no hay clínicas, imagínense que no hay nada de la tecnología que hay ahora. Bueno, ¿cómo iba a suceder eso? Y Moisés nos dice que ellos ya eran viejos de edad avanzada. Y el apóstol Pablo, en Romanos, y también el autor de Hebreos, nos recuerdan que ya Abraham estaba su cuerpo casi como muerto, y también el cuerpo de Sara. Ya había pasado el tiempo de la vida, por así decirlo. Ya no era el tiempo, la época en que ellos deberían tener un hijo. Y cuando dice a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, quiere decir ya había pasado el tiempo en que humanamente era posible que Sara se embarazara. O sea que lo que Dios está diciendo que se va a realizar era algo que ningún ser humano lo podía hacer, y que por lo tanto iba a ser un milagro, una intervención de Dios para hacer lo que Abraham ni Sara podían hacer, ni nadie más. Y hermanos, es interesante porque cuando nosotros seguimos leyendo, allá en el versículo 14, el Señor le dice así a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Y saben? Esa expresión, hermanos, de que no hay nada difícil para Dios, que no hay ninguna cosa imposible para Dios, está citada en Lucas capítulo 1 con respecto al embarazo de María. Que así como era humanamente imposible que una viejita de 89 años se embarazara y tuviera un hijo, aún era más imposible, por así decirlo, que una mujer virgen, sin tener relación sexual con un hombre, pudiera embarazarse. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y esto nos introduce en la idea, pues, de que ya desde Génesis, el Señor, cuando promete a este hijo de la promesa, que es Isaac, ya tiene en mente también al hijo de la promesa por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es imposible que Sara se embarace? Para los hombres sí, pero no para Dios. ¿Es imposible que María, siendo virgen, se embarazara? Sí, para el hombre, pero no para Dios. Vemos, pues, que Dios interviene para hacer lo que el hombre no puede hacer. Bueno, ¿qué sucedió, hermanos, en el versículo 12? Pues Sara se rió entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pues bueno, Sara duda, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Sara después cree en la palabra del Señor. El libro de Hebreos 11:11 nos dice que ella creyó la palabra de Dios. Pero en ese momento ella duda, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible si yo ya estoy vieja? Sara, claro, está siendo, en un sentido, realista, por así decirlo, pero en otro sentido, está desconfiando de Dios. Porque nada de lo que Dios promete es tarde para que se cumpla en la vida de su pueblo. Pero gracias a Dios que Sara después cree en la palabra del Señor. Y otra vez, noten cómo se revela el carácter divino de estos tres hombres, o al menos de uno de ellos, porque en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que verá la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La lección no solamente es para Sara, la lección también es para Abraham, la lección es para cada uno de nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Puede hacer Dios todas las cosas? Sí, Él puede hacer todas las cosas de acuerdo con su santa voluntad. No hay nada que Él no pueda hacer según su santa voluntad. Este es el Dios de Abraham. Este es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que protege a Abraham y el Dios que provee todo para Abraham. Y vuelve a remarcar en el versículo 14, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Noten otra vez cómo Dios habla con esta certeza divina. Sara va a tener un hijo. Amados hermanos, hemos recorrido este pasaje brevemente, ¿verdad? Y hemos aprendido varias cosas, recapitulando. Nuevamente, que Dios, el Dios Todopoderoso, es un Dios que interviene en la vida de sus hijos. Viene para confirmar una vez más la promesa del nacimiento de Isaac. Vemos de Abraham un ejemplo de hospitalidad, de ser hospitalario. Y el libro de Hebreos nos recuerda que seamos hospitalarios, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero también vemos este aspecto tan hermoso del pacto de Dios, de la comunión íntima que Abraham pudo gozar con Dios mismo. Y vemos que todo lo que Dios promete lo cumple, porque no hay nada imposible para Él. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8 que Abraham vio a Jesús. Dice, él vio mi día y se gozó. Y es muy probable que este sea uno de los pasajes que nos ayudan a entender cómo Abraham pudo ver, por así decirlo, a Jesús, porque Jesús mismo es Dios. Por eso es que en la historia de la iglesia, muchos han interpretado que este ángel, ¿verdad?, este Señor, era una manifestación humana de Cristo antes de su encarnación. Abraham puede tener un atisbo, por así decirlo, del Señor Jesús y se goza, se alegró de que lo vio. Nosotros debemos gozarnos aún más de saber que nuestro Señor Jesucristo ha venido y Él murió por nosotros y Él ha garantizado que todas las promesas de Dios se cumplirán y ninguna fallará. Este es nuestro Dios que nos invita a tener una comunión íntima con Él y a confiar en la palabra de su promesa. Amén.